Bienvenidos a este nuevo podcast de Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a meternos de lleno en unos textos técnicos fascinantes.
Hola, ¿qué tal? Sí, textos sobre cómo se afinan, digamos, los modelos computacionales.
Exacto. Específicamente los modelos basados en agentes, los ABM, para que, bueno, para que reflejen mejor la realidad que intentan simular.
Ajá.
La misión aquí es entender cómo los modeladores, cómo eligen esos valores cruciales, los parámetros, ¿no?
Claro.
Y luego cómo verifican si sus modelos, pues, se comportan como los sistemas reales.
Ok, vamos a desglosar esto un poco.
Justamente, se trata de asegurar que los modelos no sean solo construcciones teóricas en el aire, sino herramientas que estén bien ancladas en datos empíricos.
Entiendo. Y eso, a su vez, nos permite entender qué procesos son realmente importantes, cuáles son los cruciales en un sistema complejo.
Perfecto. A ver, empecemos por lo más básico. ¿Qué son exactamente los parámetros?
Pues...
son esas constantes que aparecen en las reglas, en las ecuaciones del modelo, ¿cierto?
Exacto.
Como esa probabilidad Q que vimos en un ejemplo simple, el de la mariposa que subía una colina.
Esa misma. Y la parametrización, entonces, es simplemente el proceso de elegir un valor para esos parámetros. Asignarles un número concreto.
Vale.
Y ahí, bueno, ahí es donde entra la calibración, que es un tipo especial de parametrización. Es un proceso más dirigido.
¿Más dirigido cómo?
Usamos patrones que observamos en el sistema real, a menudo datos cuantitativos, números, para encontrar los mejores valores posibles para aquellos parámetros que son clave, pero sobre los que tenemos incertidumbre.
O sea, los que no sabemos bien cuánto valen, pero importan mucho.
Precisamente, es fundamental para conectar el modelo con la realidad observable. Y ojo, esto es diferente del desarrollo de teorías dentro del modelado.
Ajá, ¿a qué te refieres?
Me refiero a que una cosa es diseñar los submodelos de comportamiento, las reglas que siguen los agentes, que a menudo se basa en patrones más cualitativos, en cómo creemos que funcionan las cosas.
Uh-huh.
Y otra cosa es la calibración, que busca reducir la incertidumbre paramétrica del modelo completo, ya ensamblado. Afinar esos números globales.
Entendido. Queda claro. Y entonces, ¿por qué tomarse la molestia de calibrar? Los textos mencionan, creo, tres razones principales, ¿no?
Sí, básicamente tres.
La primera, hacer que el modelo coincida lo más posible con lo que vemos, con las observaciones empíricas, que se parezca al mundo real.
Correcto. Es la validación frente a datos.
La segunda, estimar parámetros que no podemos medir directamente. Eso que a veces llaman modelado inverso.
Exacto. Como usar el modelo hacia atrás, digamos. Si veo este resultado, ¿qué valor del parámetro lo explica mejor?
Interesante. Y la tercera razón es poner a prueba el realismo estructural del modelo. O sea, ¿el modelo, tal como está diseñado, puede siquiera ajustarse a los datos que tenemos?
Muy importante ese punto. A veces, si no logras calibrarlo, te dice que al modelo le falta algo fundamental en su estructura.
Claro.
Y aquí hay algo que me parece fascinante y que diferencia bastante a los ABM de modelos más, digamos, tradicionales o simples.
¿El qué?
Su complejidad estructural inherente. Los ABM incorporan muchísima información dentro de su propio diseño. Los tipos de agentes que hay, sus variables, sus reglas de comportamiento, los submodelos.
Ajá. No son solo un par de ecuaciones globales.
Para nada. Y lo bueno es que muchos de estos componentes, estos submodelos, se pueden parametrizar y probar de forma individual.
¿Usando qué?
Pues usando datos específicos de esa parte, estudios previos de la literatura, experimentos de laboratorio.
Entiendo.
Por eso la calibración final en un ABM complejo suele ser más bien un ajuste fino. Se enfoca en unos pocos parámetros globales, quizás los más inciertos o los que integran todo el sistema. No es como en otros modelos, donde los parámetros cargan con casi todo el peso de representar la realidad.
Ah, eso cambia bastante la perspectiva. O sea, el trabajo gordo de parametrización se hace antes, pieza por pieza.
Exacto. Primero intentas parametrizar cada submodelo lo mejor que puedas. Buscas en la literatura, usas datos si los hay, o incluso haces conjeturas educadas, pero idealmente buscando definir parámetros que, al menos en principio, se podrían medir.
Y solo después de tener esa base sólida.
Solo después identificas esos pocos parámetros del modelo completo que siguen siendo inciertos, pero que tienen un impacto importante en los resultados que te interesan. Y esos son los que vas a calibrar.
Vale. Tiene sentido. ¿Y cómo se hace esa calibración en la práctica?
Bueno, primero defines criterios cuantitativos muy claros. Los patrones específicos que quieres que tu modelo reproduzca.
Por ejemplo, no sé, el número promedio de agentes de cierto tipo a lo largo del tiempo. O la variabilidad de ese número.
Exactamente. Métricas concretas. Luego, diseñas experimentos computacionales.
¿Experimentos?
Sí, simulaciones sistemáticas. Usas herramientas como Behavior Space en NetLogo, que es muy común. Estas herramientas te permiten probar automáticamente muchas combinaciones diferentes de los valores de esos parámetros inciertos.
Ah, como probar miles de escenarios.
Eso es. Y para cada combinación, ves si el modelo cumple los criterios que definiste antes. Y a veces, como ilustra el ejemplo del modelo Wood-Hupo, que mencionan los textos.
La abubilla arbórea.
Esa misma. Pues a veces resulta que ninguna combinación de parámetros logra satisfacer todos los criterios que te habías propuesto.
Uy, ¿eso suena un poco a fracaso o no necesariamente?
No, no necesariamente. Y este es un punto crucial, creo yo.
A ver.
Que el modelo no se ajuste perfectamente a todos los patrones observados puede ser muy informativo. Puede revelar limitaciones intrínsecas del modelo. Quizás te falte incluir algún mecanismo importante, alguna regla clave que no consideraste.
O sea, te ayuda a mejorar el modelo.
Exacto. O quizás te dice que los criterios que definiste eran demasiado estrictos, o incluso que esos patrones son contradictorios en la propia realidad, algo que no habías notado. Es una fuente de aprendizaje muy valiosa.
Claro, te obliga a repensar o el modelo o los datos, o ambos.
Justo. Eso sí, siempre hay que tener cuidado con un riesgo. El sobreajuste, el famoso overfitting.
¿Qué es eso exactamente?
Es cuando ajustas el modelo tan perfectamente a los datos específicos que usaste para calibrar, que luego el modelo ya no sirve para explicar otros casos o para predecir situaciones nuevas. Se vuelve demasiado específico para esos datos concretos.
Pierde generalidad.
Pierde capacidad de generalización, exacto. Hay que buscar un equilibrio.
Vale, entonces hemos hablado de ajustar el modelo usando datos, pero ¿cómo obtenemos esos datos del propio modelo? Y más importante, ¿cómo nos aseguramos de que estamos viendo lo que realmente importa o lo que queremos medir? Eso nos lleva a la observación del modelo, ¿verdad?
Directamente. Y como bien dices, no es algo trivial. Lo que aprendemos de una simulación depende críticamente de cómo la observamos.
¿En qué sentido?
Pues, para empezar, las herramientas visuales son súper importantes, especialmente al principio, cuando estás desarrollando el modelo, y también para comunicar cómo funciona.
Claro, ver a los agentes moverse, cambiar de color.
Exacto. NetLogo, por ejemplo, es muy bueno para eso. Te permite usar colores, formas, tamaños, etiquetas, tanto en los agentes como en el entorno, los parches, para representar visualmente sus estados o sus acciones.
Como el ejemplo de colorear las mariposas según si su último movimiento fue al azar o dirigido hacia arriba.
Ese es un buen ejemplo, pero cuidado, es fundamental programar bien esas visualizaciones. Tienes que asegurarte de que se actualizan cuando deben, cuando cambia el estado relevante de la gente o del parche.
¿Por qué?
Porque si la visualización no refleja el estado actual real, puedes sacar conclusiones completamente erróneas simplemente mirando la pantalla.
Claro, te puede engañar la vista.
Totalmente. Por eso los textos recomiendan agrupar todo el código que actualiza las salidas visuales en un procedimiento específico, como un update outputs. Así te aseguras de que todo se refresca correctamente en cada paso de la simulación.
Tiene lógica. Además de la vista principal, la animación, ¿qué más usamos para observar? Útil para seguir una métrica clave.
Sí. Y luego tienes los gráficos. Gráficos de series de tiempo para ver cómo evoluciona una variable a lo largo de la simulación.
Como la población total o el promedio de alguna característica.
Exacto. O también histogramas, que te muestran la distribución de una variable entre toda la población de agentes en un momento dado. Por ejemplo, cuántos agentes tienen mucha energía, cuántos poca, etc.
Entendido. Visualizaciones, monitores, gráficos.
Pero, para un análisis realmente riguroso, cuantitativo, profundo, la exportación de datos a archivos es indispensable. No te basta con mirar la pantalla.
Necesitas los números crudos.
Necesitas los números. Y para eso necesitas código dentro de tu modelo que se encargue de, primero, abrir un archivo de salida, segundo, escribir encabezados claros para saber qué es cada columna, tercero, registrar sistemáticamente los datos relevantes en cada paso de tiempo.
¿Qué tipo de datos?
Pueden ser datos de agentes individuales, su ID, su estado, sus variables, o estadísticas globales, resúmenes de la población, lo que necesites para tu análisis. Y finalmente, claro, cerrar el archivo correctamente al final de la simulación.
Suena laborioso escribir todo ese código.
Puede serlo, pero es crucial. El formato CSV, valores separados por comas, es muy práctico porque luego lo puedes importar fácilmente en cualquier software de análisis estadístico o planillas de cálculo.
Ajá.
Afortunadamente, herramientas como el propio Behavior Space de NetLogo, que usamos para los experimentos de calibración, también te automatizan gran parte de esta exportación.
Ah, eso ayuda.
Muchísimo. O también puedes usar comandos específicos como Export World, Export Plot, etc., que NetLogo ofrece para volcar datos a archivos. Facilitan enormemente la tarea de generar grandes volúmenes de datos listos para analizar después.
Queda claro que la elección de qué observar y cómo registrarlo es clave.
Absolutamente. Determina directamente la profundidad y el tipo de análisis que vas a poder hacer después.
Entonces, si intentamos resumir todo esto, parametrizar y calibrar son, digamos, pasos esenciales, metódicos, para asegurar que nuestros modelos computacionales no sean pura fantasía, sino que tengan una base empírica sólida.
Exacto, que estén anclados en la realidad observada.
Y, por otro lado, una observación cuidadosa, bien diseñada, es la ventana que nos permite no solo entender cómo funciona el modelo por dentro, sino también validarlo y, crucialmente, obtener los datos necesarios para esa calibración.
Así es un proceso iterativo, un ciclo que exige rigor. Y demuestra algo importante. Aunque los ABM puedan parecer a veces cajas negras por su complejidad inherente,
sí que es una crítica común.
Existen métodos sistemáticos para evaluar su validez, para asegurar que no los estamos ajustando de forma arbitraria, solo para que digan lo que queremos oír.
Y la documentación es clave aquí, ¿no?
Fundamental. Los textos mencionan la importancia de documentar detalladamente todo este proceso. Por ejemplo, usando protocolos estandarizados como TRACE.
¿Qué es eso de TRACE?
Son básicamente guías, listas de verificación, para reportar de forma transparente y completa qué hiciste en el modelo, por qué lo hiciste y cómo lo hiciste. ¿Qué datos usaste? ¿Cómo parametrizaste? ¿Cómo calibraste? ¿Qué observaste? Todo bien detallado.
Para que otros puedan entenderlo y replicarlo.
Exactamente. Asegura la transparencia y la replicabilidad, que son pilares de la ciencia.
Todo esto nos deja quizás con una reflexión final interesante, ¿no?
A ver.
Incluso con la calibración más rigurosa y la observación más detallada, no hay que olvidar que los modelos son, por definición, simplificaciones de la realidad. Y los datos del mundo real, los que usamos para calibrar, siempre tienen ruido, incertidumbre.
Cierto, nunca son perfectos.
Entonces, la pregunta es, ¿qué grado de confianza podemos depositar realmente en los resultados o las predicciones que salen de estos modelos? Y, relacionado con eso, ¿cuán explícitos y transparentes debemos ser sobre estas limitaciones inherentes cuando comunicamos lo que aprendemos de ellos?
Es una pregunta excelente y muy pertinente. No hay una respuesta fácil, creo. Requiere honestidad intelectual por parte del modelador y una comunicación clara de las incertidumbres. Algo sobre lo que definitivamente hay que seguir pensando cada vez que usamos o interpretamos un modelo.